Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Aquí estamos para compartir este último programa de la semana en este día viernes 26 de mayo, jornada con mucho viento en la capital de la provincia de Entre Ríos. Está fresquito, pero como siempre lo hacemos, vamos a estar hasta las 6 de la mañana desde aquí, desde la ciudad de Paraná, desde los estudios de LT14, Radio General Urquiza, y a través de Nacional a las 49 emisoras de todo el país. Mi amigo Tomás Ojeda, ¿cómo andaste?
Hola, buenos días, sobreviviendo, porque anoche, no te olvides que fue jueves y no tengo el bar.
Escuché.
Así es que hablamos de gastronomía histórica, nos enteramos de algunas cosas con nuestro cocinero. Me prohibió que le diga chef, me dice, no, yo soy cocinero. Pero antes de hablar de eso, yo tengo que enviar un mensaje muy especial.
Sí, me imagino, porque porque no tengo un trajecito medido para...
Ya no te queda el de 15 de tu hija. Ah, no, todavía no cumplió el 15 de tu hija.
Sí, ya cumplió.
¿Es el de casamiento tuyo?
Sí, el viejito.
¿El viejito? Hay una película que se llama El padre de la novia, no sé si la has visto. Tiene dos versiones.
¿Yo qué vendría a ser, el padrino del novio?
Y vos vendrías a ser el padrino. Sí, qué sé yo, lo que vos quieras.
Bueno,
te quiero ver ahí en
por supuesto, en primera fila.
En primera fila. Esto es para ella, escuchá.
No dejaré de amarte, ojos húmedos cieguitos. ¿Quién puede no enamorarse? De tus besos busco al río.
Mejor que yo, lo dicen ellos, Roxana Carabajal y mi querido Radio Barrio Nuevo. Ya está, el mensaje está enviado.
Bueno, que surque, parece que ya fue un poquito más...
Que surque el aire adelante. Y vaya... Esa es donde llegamos al altar.
Sigamos al altar.
Vamos despacio.
Bueno.
Todavía no sabemos. Bueno, un saludo para toda la gente que anoche nos recepcionó maravillosamente bien, como decías vos, a Bochi, por supuesto, y a Roberto Romani, otro de los integrantes de este equipo, porque ya lo contamos dentro de nuestro equipo, que nos anticipó que el próximo miércoles vamos a estar hablando de la Semana de Mayo, del cierre de la Semana de Mayo, y de su nuevo libro, que ya nosotros conocemos, por supuesto, y que también va a formar parte de la colección que vamos a sortear como segundo premio el 20 de junio. Ayer me llamó un señor de Córdoba, no recuerdo en este momento el nombre, y me dijo, no lo cures al mate, porque cada uno tiene su forma de curarlo. No lo cures, me dice. Está bien, tiene razón. Así que regalamos el equipo completo de mate, completo, señora, con un buen mate forrado en cuero, una bombilla de las autolimpiantes.
Ah, sí, esa me encargo yo.
Me regalaste vos esa.
Ese fue bueno.
Qué buena bombilla. Un portatermo, todo completito. Así es que solamente tienen que enviar nombre, tres últimos del documento.
Cuarto kilo de yerba.
El caso que sobra. Que sobra, se lo mandó. 34-34-65-36-58. Y lo primero es lo primero. Datos del tiempo en la capital de la provincia de Entre Ríos. Sentimos un poquito más de fresco cuando veníamos ahí.
Sí, señor.
13 grados 2 la temperatura, 90 el porcentaje de la humedad, visibilidad 15.000 metros, presión atmosférica en hectopascales 1.007, viento del sur o lluvia de abril 25 kilómetros en la hora, a esa velocidad viaja cielo nublado en Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la mañana, probabilidad de lluvias y lloviznas, mejoramientos temporarios, así permanecerá durante el resto de la jornada. La máxima prevista para hoy solo 16 grados, a los 21 que tuvimos ayer. Mañana sábado parcialmente nublado, desciende un poco más, 6 grados la temperatura mínima, 16 la máxima. ¡Qué olor a naftalina va a haber en los colectivos! Y el domingo lluvias y lloviznas, 9 grados la mínima, 16 grados la máxima. El lunes arrancamos la semana con una jornada inestable, nublado, 9 grados la temperatura mínima, 14 grados la temperatura máxima.
En Campo en Acción y por Nacional, títulos.
Las perspectivas agrícolas, avanza la siembra de trigo en el noroeste argentino.
Las condiciones favorables de humedad y temperatura, sumado al importante progreso en la recolección de soja, permitió que la siembra de trigo avance con fluidez sobre el núcleo productivo del norte argentino.
Panorama lechero, hay un abismo económico entre tambos grandes y chicos.
El costo promedio integral de un tambo mediano en la cuenca lechera del oeste de Buenos Aires fue el mes pasado de 5 pesos con 64 centavos el litro, mientras que el de uno pequeño se ubicó en 5 pesos con 71 centavos.
Elecciones de medio término. Con Inagro salió a pedir el voto para Macri.
Anticipadamente, la entidad que conduce el mendocino Carlos Gianni Sotto destacó que Macri cumplió con gran parte de las promesas de campaña, eliminando y, en otro caso, ha bajado las retenciones y eliminó las trabas a la exportación.
Emergencia agropecuaria. Productores del sur cordobés se movilizan por obras contra las inundaciones.
En los departamentos del sur de Córdoba hay alrededor de 1 millón de hectáreas anegadas.
La cosecha está demorada porque no hay piso firme para ingresar con las máquinas y decenas de tambos cerrados.
5:09 a.m. Saludamos a los amigos de Monte Caseros en Corrientes. 17 grados la temperatura, 92 el porcentaje de la humedad, cielo nublado y atención, lluvias y tormentas para lo que resta de la jornada con una máxima de 20 grados.
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. Si ellas desaparecen, lo harían también el 60% de las frutas y verduras que hoy consumimos. Campo en Acción, la voz de la producción. En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Ayer en el mercado de Chicago hubo jornada negativa para las commodities agrícolas, presionada por la caída de los valores del petróleo. La soja finalizó con pérdidas mayores a $3 por tonelada, presionado por las bajas registradas por el mercado del petróleo. Los precios del crudo cayeron más del 4% este jueves, luego de que la OPEP, es decir, la Organización de Países Productores, decida extender las restricciones de producción sin alcanzar las expectativas del mercado. La soja en Chicago ayer cerró a $344.38 por tonelada para la posición julio 2017. Por su parte, el mercado de maíz apuntó leves retrocesos, donde los contratos con entrega para julio se posicionaron sobre los $145 por tonelada. Exactamente, el cierre fue de 145.36. Lo último, los futuros de trigo no lograron sostener las ganancias mostradas a lo largo de la jornada. Finalizaron la misma con ligeras variaciones negativas. El trigo para la posición julio lo hizo en $158.18. Y bueno, recordamos que ayer no hubo operatoria en los mercados locales por el feriado del 25 de mayo.
Y como acostumbramos, por supuesto, recordamos los datos del tiempo a esta hora en Rosario. En Santa Fe, 12 grados 1, la temperatura 87. El porcentaje de la humedad, cielo cubierto, la máxima prevista para hoy es de 15 grados. Y en La Cordial, que anoche inauguró la nueva iluminación del puente colgante con una fiesta impresionante. Realmente, yo alcancé a ver algunas imágenes entre el partido de River. ¿Para qué te traje?
Viste que yo no he dicho nada.
Bueno, pero nosotros jugamos con un equipo muy lento, eran los jugadores de mete gol nuestros.
Porque el río estaba duro.
Dejalo ahí. Felicitaciones por lo que han hecho en Santa Fe. Realmente un rescate increíble, precioso. Temperatura en Santa Fe, La Cordial, 12 grados 5, humedad 95%, cielo algo nublado, nubosidad variable, vientos moderados a regulares del sector sur para lo que resta de la jornada, la máxima 16 grados. ¿Sí? ¿Qué te pasa?
Vamos a andar por Zapala hoy.
¿Hoy vamos a andar por Zapala?
Sí.
¿Ahora en un ratito?
En un ratito nada más.
Bueno, vamos a Liniers primero.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
Para el último día de operaciones, el ingreso es de 5.348 vacunos y como referencia vamos a repasar los precios del último miércoles donde se comercializaron 5.788 vacunos. Vamos a las principales categorías, los novillos livianos se vendieron desde 27 a 34 pesos, los medianos desde 29 a 34, el novillo pesado lo hizo entre 31 y 34 pesos. Por su parte, los novillos mestizos de más de 520 kilos se vendieron desde 24 pesos a 31, los regulares livianos 26 a 33,50 y los overos negros desde 18 a 32. Los novillitos livianos se vendieron desde 28 pesos a 38,50. Los medianos de 27,90 a 36 y los regulares lo hicieron entre 28,50 y 30 pesos. Las vaquillonas livianas de 24 a 37, las medianas de 26 a 32,60. En el renglón de los terneros, las ventas se dieron desde 12 el mínimo a 40 el máximo y las terneras de 26,69 a 40 pesos el máximo. Las vacas buenas de 11 a 32 las puntas, las regulares de 14 a 25, la conserva buena entre 10 pesos y 26,50, la conserva inferior desde 9 a 18,50, los toros buenos de 11,50 a 30. Valores del último miércoles en el mercado de Liniers y reiteramos el ingreso de hoy, 5.348 vacunos.
En Buenos Aires, 12 grados 4 la temperatura, 97 el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado, así permanecerá durante el resto de la jornada. Es probable que se produzca alguna llovizna y la máxima prevista en cuanto a temperatura es de 16 grados.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Buen día, audiencia de Campo en Acción. Buenos días, Miguel y Daniel. Hoy les contamos sobre un libro que consta de 160 fotografías que retratan el trabajo sacrificado de los trabajadores rurales de la Patagonia Sur. Los autores son tres jóvenes de Villa La Angostura, Silvestre Xeré, Nicolás Detri y Ezequiel Detri, quienes entregan en este primer trabajo una recopilación de fotografías inéditas. Escuchamos a Ezequiel.
El libro, digamos, hoy está casi terminado. Lo que sacamos es una primera preventa. O sea, ¿qué significa? Nosotros estamos, ya tenemos el libro completamente editado y lo que estamos ahora haciendo es saliendo una preventa para poder financiar la primera edición y bueno, así después seguramente las segundas y venideras ediciones. Nosotros somos todos de Villa La Angostura, como bueno, bien dice la nota que salió ayer, y bueno, hemos vivido y tenido millones de vivencias de Patagonia, pero bueno, Patagonia Norte, que a comparación de lo que es Patagonia Sur es completamente otro mundo, ¿no? Personalmente a mí me tocó vivenciar un poquito más que al resto de los chicos. Encontramos gente que bueno, la verdad eran muy simples, muy sencillas, de una forma, de un valor humano, con otro estilo de vida, con otras formas de ser, con un respeto impresionante y con toda una forma de ser tan pura y tan auténtica y tan valiosa que, bueno, a mí realmente en lo personal me llenó mucho y me enseñó un montón sobre cómo uno tiene que ser también, ¿no? Ellos lo que saben y a lo que se aferran y todos los conocimientos que tienen son completamente distintos y opuestos a los que puede tener una persona que vive en un pueblo o una ciudad, sin duda, ¿no? Son personas que se levantan muy temprano, matean y ya salen a ver el campo, a leer y a ver cómo llevan el día adelante y cómo van resolviendo los distintos trabajos. Una vez que decidimos salir adelante con el proyecto, hicimos alrededor de 11 viajes al sur. Son 1000 y pico de kilómetros, era todo una logística importante.
Pueden encontrar más información en cuanto a este libro Troperos en www.libros.grupoabierto.com o en www.troperos.com o www.facebook.com. Hasta la próxima. Saludos desde Mateando con Nacional, Radio Nacional Zapala, Neuquén, la radio de todos.
Bueno, muchas gracias, mi querida.
A la querida Nélida López, nuestra colega de la provincia de Neuquén.
Frío en Zapala, 7 grados bajo cero estaba previsto para hoy en cuanto a la temperatura. En Neuquén, en este instante, 1 grado. La sensación térmica 1 grado 4 bajo cero, 84 el porcentaje de la humedad. Heladas, cielo algo nublado para el resto de la jornada y la máxima prevista es de solo 11 grados.
El costo promedio de un tambo grande en la cuenca lechera del oeste bonaerense fue en abril pasado de 4 pesos con 76 por litro, según las estimaciones publicadas por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina en base a los cálculos del INTA. Este costo se denomina de largo plazo. Por su parte, el costo promedio integral de un tambo mediano en la cuenca lechera, en la misma cuenca, fue de 5 pesos con 64 y el de uno pequeño 5 con 71. Bueno, esto, el cálculo que se hace un tambo grande es para uno que comercializa diariamente más de 5.765 litros, la categoría mediana es de 2.689 y uno pequeño es aquel que llega hasta 1.531. Por eso el título que hoy comentábamos, que hay un abismo económico entre ambos tambos, ya que los grandes y los chicos, ya que está llegando al peso. Y la otra noticia que tiene que ver con la lechería es que se conoció, hoy lo publica el diario La Nación en su suplemento Campo, que se han importado 200 toneladas de manteca, aunque la industria dice que no hay faltante, pero la apertura de importaciones, hoy estamos trayendo manteca desde el Uruguay. Así que bueno, esa es la noticia para esta jornada.
Me voy a Concepción del Uruguay, la histórica, 12 la mínima, 16 la máxima, temperaturas previstas para el día de hoy, nubosidad variable, vientos moderados o regulares del sector sur. Y también, por supuesto, a tener en cuenta que hay un anticipo de probabilidad de lluvias para el fin de semana. ¿Te recuperaste del locro de ayer?
Sí, no comí tanto, ¿eh? Fui muy cuidadoso. Con un plato y medio, ¿no? Eso pues sí no se me. Así que estoy con hambre.
Bueno, yo no, al contrario. Dice, liviano el mediodía porque anoche tenía que degustar las exquisiteces de este lugar en el que estuvimos. 5:20 de la mañana, establecemos la primera pausa. Vamos a reiterar el número telefónico 34-34-65-36-58. Nombre, últimos tres del documento y participas del sorteo. Ya volvemos.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional. WhatsApp Nacional. 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
¿Quién está? Yo soy. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Estamos ahí. Y estamos ahí, estaremos para ustedes, chicos, que pueden estar y participar. ¡Tenemos programa propio! Soy Vanina Jutkowski y los espero todos los domingos, de 3 a 4 de la tarde. ¿Hay alguien ahí? Por Radio Nacional, la radio de todos.
Estén ahí. Está buenísimo.
¿Te perdiste el comienzo de la nota? Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 21 minutos.
Nos escuchás también en Libertador
por FM 92.7.
De lunes a viernes, de 6 y media a 9 de la mañana, te espero en Poné Primera.
Román Lechmann. Poné Primera.
El único lugar en todas las radios de la Argentina que vas a encontrar información exclusiva.
Desde Córdoba, Radio Nacional, Puerto Iguazú.
LRA 57 en la ciudad de El Bolsón.
Desde Catamarca.
Nacional. Somos la única radio federal que comunica a todas sus emisoras.
LRA 21, Santiago del Estero.
Radio Nacional, Zapala.
Somos la única radio con programas producidos desde distintas provincias.
Radio Nacional Tartagal, aquí en San Juan.
Panorama de noticias, elaborado por las 49 emisoras.
Campo en Acción, todas las mañanas de la semana desde Paraná.
Vida Deportiva, producida desde Córdoba, Santa Fe y Capital Federal. Noche Sanjuanina y Madrugadas Eclécticas. Cada emisora, una vez por semana, te espera para conocerte.
Y además, las tardes de los sábados se disfrutan desde Ushuaia, Córdoba y la Antártida.
Radio Nacional Río Mayo,
la Formosa, la radio de todos.
Todas las provincias en una sola radio.
Triorando en una jornada realmente fría.
Somos Nacional. Somos la radio de todos.
¿Querés mensajearnos? Anota. Twitter, @NacionalAM870.
Campo en Acción, por Nacional, la radio de todos.
Hola, buenos días, soy Maxi. Durante el día de ayer, dice, no pudimos terminar de escuchar el programa. Estos son los que estuvieron de locro a la noche y pasaron hasta el otro día.
Ah, no, ¿te acordás?
Demasiado. Dice, ¿quién ganó los libros? ¿Te imaginas cómo estábamos a esa hora que no pudimos escuchar?
El que ganó el libro es Román Larroude, un oyente de nuestro programa, aquí por Nacional, que es de la provincia de Buenos Aires, de Olavarría, que se ganó la colección completita de Sabores Entrerrianos del cocinero Ángel Bochi Sánchez.
Ya anoche estuvo compartiendo el programa y que va a presentar su libro el próximo viernes.
Exactamente, ahí vamos a estar en Oro Verde.
Así es, y vamos a degustar algunas exquisiteces que él mismo va a preparar y algún vino entrerriano.
Perfecto. Bueno, en un ratito vamos a conocer cómo está el maíz en Argentina, este cultivo tan importante que permite agregar valor en la producción de carnes, de proteínas en general. Vamos a estar charlando con alguien que sabe mucho del tema.
Buenos días, muchachos. Llueve a cántaros en Alvear, en Corrientes, en este preciso momento. Pucha, che, qué mala noticia, porque estábamos preocupados precisamente con respecto a lo que podía llegar a ocurrir en materia climatológica, porque sobre llovido mojado.
Y más en Corrientes, que ha llovido 2.000 milímetros en promedio en lo que va del año.
Sí, señor, sí, señor. A ver qué es lo que dice el pronóstico para el resto del día, para el resto de la semana también, el fin de semana, lluvia. Lluvia hoy durante toda la jornada, mañana sábado, lamentablemente, lluvias y tormentas. El domingo inestable, probables precipitaciones. El lunes arranca la semana con lluvia. No son buenas las noticias. Un abrazo grandote a la gente de Alvear y gracias por estar todas las mañanas. Una de estas mañanas, Saúl, vamos a reproducir este videíto que me enviaste con un cantor que le dedicó un tema precisamente a él y a su señora en su casa, el Chino Recalde, que es de Alvear.
Perfecto. Bueno, hoy se movilizan productores y vecinos del sur cordobés en La Boulage para reclamar soluciones por el tema de las inundaciones. Hace poquito estuvimos charlando con Dino Garimano, que es el presidente de La Rural, y nos contó la situación dramática que se vive en el sur de Córdoba, donde hay 1.000.000 de hectáreas bajo agua.
Los suelos son un recurso no renovable. Su conservación es esencial para la seguridad alimentaria y un futuro sostenible. Campo en Acción, la voz de la producción.
Muy bien, estamos transitando los últimos días del mes de mayo. La campaña agrícola de granos gruesos todavía falta levantar en muchos lugares, las condiciones climáticas han complicado, y vamos a hablar del maíz, un cultivo importante en la Argentina, y con alguien que sabe mucho, el presidente de Maizar, Aníbal Ivancic. ¿Cómo le va, Aníbal? Miguel Roberto lo saluda. ¿Cómo anda?
Hola, Miguel, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, un gusto poder charlar y que nos cuente un poco su visión de cómo ha sido este ciclo productivo para este cultivo en toda la Argentina.
Bueno, mira, en el tema del agua nos viene a maltraer, estamos bastante complicado en distintas zonas mayor con mayor gravedad y en otras zonas con menor. Venimos de un año de años malos con respecto al cultivo del maíz, porque no era rentable sembrar maíz hasta la quita de retenciones y la liberación de los mercados, que generó una actitud positiva, ¿no?, en el productor para sembrar este cultivo.
¿Cuántas hectáreas más se hicieron en relación a la campaña pasada?
1 millón de hectáreas, más o menos.
1 millón. ¿Y lo que se ha venido cosechando, los niveles productivos han sido absolutamente aceptables o todavía falta para tener una definición? ¿Hola?
¿Miguel?
¿Sí, me estás escuchando?
Ah, pronto, perdí un segundo. Sí,
no, la pregunta era si los niveles productivos, los rendimientos que se han obtenido hasta ahora son aceptables para el productor en cuanto a números, digamos, a la economía del productor.
Hasta ahora el promedio que se viene calculando a nivel nacional es de 88.3 quintales por hectárea. Se levantó hasta ahora un 87% de la cosecha de primera. Falta lo que es de segunda y tardío, ¿no? Que va a tener algunas sorpresas con respecto a los rindes. Pero también es temprano para decirte una evaluación de los daños que ha ocasionado el agua. Porque verdaderamente el agua en muchas zonas ha hecho mucho daño. El maíz es un cultivo que resiste más, ¿no? Por su morfología tiene una capacidad de resistir más al tema climático, cosa que a lo mejor otros cultivos como la soja no resisten. Pero los daños se van a tener que evaluar más adelante, ¿no?
¿Todavía no se puede hablar de una cosecha récord de maíz?
Es una cosecha récord de maíz con respecto a los números del año pasado. ¿Por qué? Porque se sembraron 1 millón de hectáreas más. Por medio que vos tengas pérdidas, que haya pérdidas, cualquier pérdida que tengas va a ser superior a lo del año pasado.
Y con respecto a los valores que hoy tiene el maíz, esta oferta que hoy hay en el mercado, para los números que debe hacer el productor, hoy ¿cómo son?
Y hoy a los valores que tiene es más rentable haber hecho maíz que haber hecho soja, porque vos acordate que si estamos hablando de un promedio de 88.3 quintales por hectárea, a los valores hoy de la competencia que sería la soja, a 3.950 hoy, se da que estamos un poco mejor el tema del maíz.
El consumo interno que tiene el maíz, ¿cómo se está canalizando en aquellos que agregan valor, tanto para la parte ganadera como aquellos que también lo están utilizando en la generación de energías?
Tiene un desarrollo continuo, paulatino, pero continuo y cada vez mayor al tema del consumo interno. Hoy la Argentina está exportando 70% de la producción nacional y el 30% se le agrega valor. Lo que se está tratando de pelear, de aumentar, de achicar ese porcentaje de 70% que se vaya y se le genere valor afuera, a que se aumente, ¿no?, el porcentaje de consumo interno, de generación de valor. El tema de energía, energético, como el tema de las plantas de etanol, es muy bueno, ¿no?, pero hay un desarrollo, un potencial enorme, gigante, ¿no?
Aníbal, bueno, cuando se quitaron las retenciones hubo alguna queja de parte de aquellos que, bueno, utilizan el maíz como alimento y que les cambió su ecuación económica, la actividad avícola, los porcinos, también los engordadores a corral. ¿Cómo están los números en esa relación?
Mira, con respecto a los números internos de cada uno, no te puedo dar una evaluación porque yo no tengo esos números, ¿no? Cada uno sabe en cada eslabón de la cadena cuáles son los números reales de cada uno. Yo te hablo en un contexto general de que cuanto más materia prima haya, mejor va a ser para todos, ¿no? Porque va a haber una abundancia para el consumo interno.
Desde el punto de vista tecnológico, de manejo, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo lo definís hoy al productor en cuanto a la aplicación de todas estas tecnologías?
Mira, creo que es lo mejor que la pregunta que me hiciste, que verdaderamente hoy se ve el tema tecnológico en la semilla de maíz, la inversión. El costo de implantación del maíz es superior al costo de implantación de otros cultivos, como la soja, pero verdaderamente la tecnología en estos años de problemas hídricos o climáticos, vos ves ahí el resultado, ¿no?, de esa tecnología aplicada en esa semilla. En la falta de poder llegar a cosechar ese cultivo y que los rendimientos que tenés y lo que la planta no aguanta. Entonces, esa tecnología en estos momentos es donde más se aprecia, ¿no?
¿Todavía falta llegar al techo de producción?
Sí, falta. Ponele que no hubiese pasado nada con respecto al tema climático, yo creo que el área sembrada de maíz todos los años sigue creciendo, ¿no?
¿La expectativa para el próximo ciclo es que vuelva a aumentar la superficie?
Para mí va a aumentar la superficie y es muy bueno las perspectivas que hay.
Aníbal, lo último te consulto sobre maizar, ¿cómo son las expectativas del trabajo en lo que resta de este 2017?
Mira, seguimos con el... Nosotros estamos trabajando sobre el plan estratégico para el 2026. Ya se hizo la primera etapa, nos falta desarrollar la segunda. ¿Por qué? Porque el plan estratégico de Maizar, que estaba ya los objetivos que tenía, era la lucha de la quita de retenciones, la liberación de los mercados. Y bueno, todo esto con el año pasado, con el nuevo gobierno, esto se perdió en sí. En concreto, lo que Maizar ahora está abocado es a la generación de valor agregado en su producción, ¿no? Y en eso es lo que estamos enfocando y trabajando, ¿no? Para que el cultivo de maíz se desarrolle con todo su potencial sobre el territorio nacional, y lo que queremos hacer es mayor generación de valor agregado en los test cárnicos, combustibles, en todo lo que es derivado de maíz, ¿no?
Aníbal Ivancic, presidente de Maizar, ha sido muy amable. Muchas gracias y que pases buen día.
Muchas gracias a vos, Miguel, por estar siempre con nosotros, ¿no?
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Se llamaba Francisco Nolasco Mendoza. Nació un 28 de mayo de 1908 en la ciudad de Vera, en la provincia de Santa Fe. Y todos lo recordamos porque le pusieron Cacique Catán, debido a que su padrino de bautismo fue el teniente del ejército argentino, Eduardo Catán. Él era hijo del valiente cacique Pedro José Nolasco. Su mamá fue Rosario Mendoza, que era hija de un cautivo cordobés. Le decían el cabeza de tigre. Cuando era niño, los mocovíes salieron de Bandera, en Santiago del Estero, y pasaron por Añatuya y Charata. Y en el año 1922... se establecen en Colonia General Necochea, lugar que actualmente se denomina Las Tolderías, a unos 25 kilómetros de Charata aproximadamente. En ese lugar fallece su padre y Francisco Nolasco pasa a ocupar el mando de la toldería, que en aquel entonces se componía de unos 1.500 indígenas mocovíes. Tenía amplio conocimiento de los problemas indígenas, era el más instruido y fue designado juez de paz. Es llamativo ver las imágenes fotográficas del cacique Catán vestidito de traje y corbata, claro, porque él ejercía como juez de paz en aquel entonces y ese cargo lo ocupó durante 30 años. Tuvo un amigo que fue don Tránsito Cocomarola y que junto a Ladislao Piedrabuena reflejaron a través de la música la historia y la vida de este hombre. Y yo quiero recordar a Cito Segovia, a quien se lo extraña y mucho con este cacique Catán.
Cacique Catán, Kaikana kateke, kaika sobona, kaika tapiniki, kasike kata, kaika bagadai, kaika lachiwe, hola que japa, hola que la sotaripi, hola que japa, kaika tapiniku, kaika sobona, kaika bagadai, kaika lachiwe, hola que japa. Querido primo, si querés, vení, vení. Aquí en el Chaco hay mucho algodón lindo. Te saluda tu primo, eres pan para edoción. Colole cuchuqui, la sotaripi. Anana kakaika, hola que chapa. Anay
acabó. Vino le pocna la pique pioco con la que ya pa con la que la sotar y pi con la que ya pa que cata piñi cu que casona que cara garay que cara chigüe con la que ya pa. Oh Chaco, me acuerdo de antes cuando avanzaron los ariscos, quemaron la toldería y después pareando nomás paisano, se enojó cacique y sacó cuchillo, son María disparando los paisanos. Con aquella sota y pi, con aquella paz, que cata piñico, que cazón con la, que cada garay, que cada chihue, con aquella paz.
Cacique Catán, Tito Segovia, de Tránsito Cocomarola. Bueno, hay muchísima gente que nos está acompañando. Gracias a Gladys de San Antonio de Areco. Gladys es nuestra...
Bien.
Un beso enorme, Gladys. Gracias por estar. Hugo, del Palenque.
¿Qué dice, Huguito?
Muchas noticias de lechería. Dos puntos. Paso a leer, a continuación el sucinto informe que usted le mandó. No cierran los números en los tambos, importan manteca, el consumidor pide bajas en las góndolas, respuestas del gobierno,
cri, 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 cri.
Lamentable. Saludos, Hugo, desde el Palenque.
Y lo peor de todo es que los tambos chicos son los más afectados y se está dando una concentración en la economía de esta cadena, ¿eh?
Ya lo creo. Vamos a reiterar el número para que la gente se comunique con nosotros: 34 34 65 36 58. No solamente para participar del sorteo, sino también, como en el caso de Hugo y el amigo de Alvear de Corrientes, para saber cómo sigue el clima y bueno, opinar con respecto a algunos temas.
En un ratito vamos a conocer un poco más de lo que es la actividad de una economía regional que está creciendo en Entre Ríos desde hace varios años. Se viene plantando nuez de pecan y ha crecido y mucho, por lo tanto una importante cooperativa entrerriana instaló una planta para procesar el fruto de este árbol, ¿eh?
5 de la mañana, 40 minutos, segunda pausa, ya volvemos.
Desde hace 2 décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción. Próximo programa, Panorama Nacional.
Hola, los saluda Carlos Ulanowski. Les propongo escuchar mi programa, donde los invitados siempre son dos. Entrevistas dobles en el lugar del otro. En el próximo, la actriz Mirta Busnelli y su director Ignacio Sánchez Mestre. Sábado, 18-19, por Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 41 minutos.
Nos escuchás también en Malargüe.
Por FM 88.1.
Hoy queremos asistir a tu PYME. Queremos que crezcas, te modernices y te expandas tecnológicamente. Por eso te invitamos a que ingreses a www.agencia.gov.ar y elijas el subsidio o crédito que más acompañe a tu proyecto. Tu proyecto es importante para nosotros. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, me llamo Juan Manuel.
Me llamo Marisa.
Hola, me llamo Pascual, soy de la provincia más
soy
linda.
Soy acá de San Miguel.
Hola,
de Tucumán.
Todo el día escucho Nacional Mendoza.
Está saqueando mi gargulería.
Soy Alessandro Tomi Corriente y escucho Radio Nacional, la radio de todos.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Descarga la app de Nacional, 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción por Nacional.
¿Cuántos amigos a lo largo y a lo ancho del país? Hola, muy buenos días al equipo de Campo en Acción. Un saludo desde Jujuy, Walter, querido, un abrazo grande, muy buena onda son ustedes, gracias, un abrazo. Y estás participando, por supuesto, me dice, del mate cebado.
Bastante, yo, ¿eh? Bueno, es algo que nos invita a ir a Jujuy.
Pero por supuesto.
Estoy programando un viajecito, no sé si te voy a llevar a vos. Estoy hablando de viajecito, sí. Falta una voz hoy, ¿no? Ya lo habíamos anticipado que Rodrigo Aguilar tuvo que ir a trabajar hasta La Roque. La Roque, en el departamento de Gualeguaychú, hermosa localidad entrerriana, que ha tenido varios personajes y personalidades.
Tocar ir a trabajar a mí. Hola, buen día, señores. Todas las mañanas los escucho desde Resistencia, en el Chaco. Ramón Peralta. Hola, Ramón, querido. Hola, por acá otro. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todos ahí en Campo en Acción? ¿Bien? Sí, bien. Soy Viviana, desde Diamante, aquí en la provincia de Entre Ríos. Gracias, Vivi. Un beso enorme. 34-34-65-36-58.
Y ya nos vamos a ir a Crespo en un ratito nada más y conocemos lo que anticipábamos, una interesante inversión de una cooperativa entrerriana, una planta de procesamiento de nuez de pecan.
El agua es indispensable para cualquier actividad, la industrial, la agrícola y la urbana, ya que promueve su desarrollo económico y social. El sector agropecuario es el mayor consumidor global, con el 70% de la disponibilidad de agua dulce. Hacer un uso racional de este elemento es vital para la supervivencia de la especie humana. Si no hay agua, no hay vida. Campo en Acción, la voz de la producción.
Con el ingeniero Humberto Bonari, viejos conocidos. Bueno, Humberto, vos tenés mucho que ver en esto que hoy se concreta, que es un viejo sueño, ¿no?, de llegar al proceso, tal vez no final, porque hay que comercializar la producción, pero ¿hace cuántos años comenzaron con las primeras plantaciones, con la idea de que se podía plantar pecan en la zona?
Bueno, muchas gracias. Los viejos no hablan nada, no somos conocidos nada más. Bueno, te digo que sí, la verdad que el tema no es pecan. El proyecto en la cooperativa fue planteado en el año 2004. Bueno, ya han pasado muchos años donde se está llegando, no a la culminación, sino al principio de lo que es la industria. Siempre cuando hablábamos con la gente del consejo, inclusive con Abel Sabotí, que fue uno de los también precursores de este proyecto, hablábamos de que, bueno, no podemos comenzar a incentivar una producción nueva, que no es pecan, sin tener presente que va a llegar un momento que teníamos que juntar las nueces y que teníamos que venderlas. Hoy será el mercado interno, mañana será el mercado externo, pero siempre teníamos el objetivo final, es pensar en la comercialización. Si no, no podíamos incentivar ninguna producción si no tenemos claro a dónde queremos llegar.
Humberto, y esto también sirvió, me parece, para que pequeños productores en un pequeño espacio, en una superficie que por ahí les sobraba, bueno, incorporaran algo como una actividad alternativa que les generara un ingreso a futuro, ¿no?
Bueno, totalmente. Si vos tomás en cuenta lo que hoy puede producir una pequeña superficie en un lugar donde está cerca de una población, el pequeño productor se pone 5 hectáreas de nuez pecan y puede contar con 10.000 kilos de nueces a los 15 años. Se pone un promedio a nivel internacional de $3, $3.50 el kilo. Bueno, es un buen ingreso para una pequeña superficie en un lugar por ahí que no podría hacer otra cosa más que esa, sino pasar a otra cosa más intensiva que tendría un costo inicial muchísimo más alto.
¿Cuántas plantas hay en la zona que se fueron incorporando desde 2004?
Bueno, tu pregunta es difícil porque yo me voy desayunando ahora con montes nuevos de gente que, bueno, no te he identificado. La gente hoy conoce a nuestro pecan, entra a internet, ve cómo se planta y planta. Así que yo diría que hoy podemos decir que nuestra provincia es la más importante en el país en plantación de nuez pecan. En el delta hay mucha plantación y en el resto avanzando. Hoy te puedo decir que, sin miedo a decirte, sin equivocarme, 5.000 hectáreas debe haber en la provincia y en el país debe haber 10, 12.000 hectáreas. Así como decís vos, yo también me sorprendo porque no tenía esos datos. Lo voy tomando por los viveristas, que son los que venden las plantas. Entonces, más o menos, lo que te puedo decir hoy, el Nueve Can le está pisando los talones a Nueve Castilla, que tiene 16.000 hectáreas. Entonces, estamos ya llegando. Yo considero que en algunos años va a pasar a ser la nuez más importante en nuestro país, más que la de Castilla.
Bueno, hoy comentabas que anticipándose a lo que podía ser cuando estuviera todo esto en producción, viajaron a Estados Unidos, vieron equipos, máquinas. Bueno, hoy está aquí todo esto ya funcionando, hoy se hace la inauguración formal, pero bueno, ¿qué es lo que se va a procesar, qué es lo que se va a producir acá y cuáles son los destinos?
Bueno, esto fue el inicio de esta industria, como te comentaba al principio, que siempre se pensó en ella. Bueno, yo hice varios viajes, entre esos uno a México, donde tú pude estar en industrias exportadoras, de ahí un poco saqué el modelo que es esto, y las máquinas que hoy están puestas en las industrias son las máquinas de punta a nivel mundial. Hoy los países que están en producción somos, bueno, nosotros muy pequeños, pero México, Estados Unidos y Sudáfrica son los que más están produciendo SFCAM. Hoy es la idea de Tanoes, de acá de esta industria, es, bueno, comenzar a procesar, pensar en el mercado interno, que es bueno, desconoce la nuez, va a haber un proyecto donde va a haber una difusión de la nuez, nuestra pecan lar. Vamos a trabajar específicamente en eso para aumentar el consumo. Hoy el consumo es 200 gramos de nuez con cáscara por habitante, nada. Si aumentamos eso, vamos a aumentar evidentemente el consumo, eso va a aumentar que la industria trabaje mejor, pero el objetivo final de esto va a ser la exportación.
Bueno, lo último que te consulto, ¿qué valor tiene haber encontrado una cooperativa como la Agrícola para el desarrollo de este proyecto?
Bueno, siempre lo he dicho, tiene que ser una institución como esta, con mucha espalda, con buenos consejeros, con buenos gerentes, para que realmente lleguemos donde llegamos nosotros. Porque esto no lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer únicamente alguien como la Agrícola.
Felicitaciones.
Gracias.
Y bueno, compartimos una jornada en donde pudimos apreciar la tecnología, la presencia del gobernador de la provincia de Entre Ríos y la degustación que hicimos.
Eso fue lo mejor.
Qué cosa rica, la cantidad de posibilidades. ¿Y qué nuez, qué sabor distinto tiene al resto de las nueces?
Exactamente. En un ratito, hablando de degustaciones, ya venimos con nuestro amigo el ingeniero Sánchez, ¿eh?
Hola, los escuchamos. Saludos a la familia Mayoco de la ciudad de Victoria.
Son muchos los Mayoco.
Desde Rosario, dice Marisa Patiño, que además nos desea un fin de semana lleno de bendiciones y cariño y amor y besos.
Bueno, empezando por el intendente de Victoria, Bingo Mayoco.
Y bueno, besos y cariño.
Y bueno, yo digo que
a la familia.
A la familia, desde el intendente hay varios.
Bueno, listo, dale. 5:51 y ahora sí.
En campo en acción y por Nacional, Sabores Argentinos. Una mirada a las comidas regionales.
¿Cómo le va, ingeniero? Buen día, ¿cómo anda usted?
Don Miguel, ¿cómo anda usted?
Pero lo más bien. Muy contento de encontrarme los viernes con usted.
Las semanas anteriores me venía diciendo lindo y ahora me dice bien. Quiere decir que está tomando conciencia, digamos. Se está mirando mal el
espejo. Me miro toda la mañana. No puedo abrir mucho los ojos, pero me miro.
Vamos por Santa Fe, ¿qué le parece?
Sí, señor. Y yo le iba a sugerir, usted dígame, ¿agarramos para el norte o vamos para el lado de Rosario?
Santa Fe, viste, que es de esta provincia tan heterogénea que todavía tenemos pueblos nativos que tienen sus propias costumbres, que vos te vas al centro norte de Santa Fe y te encontrás con una mujer que te invita a comer un, qué sé yo, una bizcachita en estofado. y que le pone unos granos de maíz. Si lo tuviéramos que calificar acá, capaz que sería una especie de locro de, o algo por el estilo. Resulta que te hacen un pequeño estofado con lo que tienen disponible. Y la otra cosa que me gusta mucho es la imagen de los ribereños, o sea, de toda la gente que vive sobre los cursos de sobre los ríos, sobre el río.
Estamos hablando
pescadores,
de
pescadores. Sí, porque en realidad, como nosotros analizamos casi siempre por cuestiones políticas, analizamos la división política y no la ecológica, porque en realidad ¿qué tiene de distinto un tipo de San Javier de un tipo de Piedras Blancas, que son pescadores los dos? Nada, son idénticos.
Pescan en el mismo río.
El mismo, sí, las mismas cosas, como los mismos.
Los bichos son.
Tienen el mismo lenguaje, no se ven casi nunca porque difícilmente pasan el río de un lado al otro, pero. ¿Sabes qué me gusta mucho? Que vi hace no tanto tiempo un pescado envuelto en barro y asado sobre brasas hechas ahí nomás, un pocito hecho sobre la barranca, agarran un pescado, el hombre le manda sal a lo loco y dice: no te preocupes porque esto se va a salir después, porque se va a salir. Y se va a salir con el barro. Y agarró, hizo barro con la misma arcilla del río y se lo embarró entero, abierto al medio, le echó sal adentro, lo cerró, lo envolvió en barro y agarró, no había parrilla, no había nada, unos palitos verdes, no estoy seguro si parecía chilca o algo por el estilo, y atravesó sobre el pozo varios palos verdes y abajo juntaba ramita y le echaba. Y empezó a asar el bodoque de barro con el pescado adentro. Y en más o menos una hora estaba el barro seco y el pescado asado con sal. Y no, y
¿lo tomó al río o no?
Qué sé yo, la verdad que no, ni me acuerdo cómo fue, porque es tan impresionante el cocinar sin tener nada, sin herramientas, sin metales. No tenía creo que tenía un cuchillo. Esto que estoy narrando es, fuimos a un lugar donde íbamos a pescar y preguntamos si tenía algo para comer, y dijo, no, pero ya preparamos. Y así hizo, tenía un pescado ahí, lo cortó al medio, y en menos de una hora estábamos comiendo un pescado asado en el barro. Es una cosa impresionante.
Extraordinario. ¿Y esto viene de costumbres
de
los pueblos originarios?
Sí, esto es previo a la colonización, claro. O sea, sin duda.
¿Y nutria, algunos de esos bichillos que han dado vueltas por ahí?
Hace poco estuve buscando documentales de cosas, que materiales que hay en internet, y gente grande hablándole a sus jóvenes, a sus hijos, a sus nietos, de los bichos, cómo se cazan, cómo se preparan, cómo se cocinan, cómo se aprovechan. Y esos chicos que van a la escuela y ven en la televisión la hamburguesa o cosas que a las cuales no tienen acceso, pero sin embargo conocen los nombres de todos esos animales. Y a mí me parece que debiéramos explorar un poco más culturalmente estas cosas y difundirlas más, porque si no, como sociedad vamos a estar siempre divididos en pedacitos, ¿no? Y es muy glorioso que todavía existan esas cosas y que haya gente que la transmita con orgullo.
Bueno, ¿cómo definiríamos esta región?
Y llenando el tanque y saliendo para el norte, nos vamos al norte santafesino, ¿qué le parece?
Tengo un amigo en Villocampo, un poquito más adentro.
Pero acá tenemos un ejemplar de tostado, que es el bandoneonista Luis Bertolotti. Así que lo que tengo que hacer es decir, Luisito, nos vamos para el norte. ¿Qué te parece?
Bueno, ingeniero.
Un gusto.
Nos encontramos la semana que viene.
Vamos a trabajar.
Vamos a seguir por
el. Vamos a entrar a salir, como dijo la Andresina.
Tenemos Radio Nacional en Santa Fe y en Rosario, así que hay mucho.
Y capaz que nos vamos hasta Rosario, ¿no?
Ahí está. Bueno, gracias, hasta la semana que viene.
Y vos sabés que el lunes próximo la música va a ser de Luis Bertolotti, porque cumple años. El hombre nacido en Tostado. El próximo lunes va a estar cumpliendo años. Y hoy, yo, si vos me permitís, me voy a dar un gustito, porque yo los admiro, los quiero entrañablemente, y para mí es uno de los mejores grupos chamameceros, y que tienen un nombre de nuestra tierra también, además del señor que lleva, por ejemplo, el escenario de la Fiesta Nacional del Chamamé en Federal, se llama Ernesto Montiel, y estoy hablando de Alma de Montiel. Escucha. Thank you.
te añoro. Sendero largo, camino de arena. Se pierde a lo lejos, bordeando el naranjal.
¿Cuántas veces nos esperamos a sentada?
Viene en polva, en la tranquera de tu gran chocó a la sombra del saucedal. Te dejo ya escuchada
la costumbre de mi montar,
con aperos chapeados, escarciando al llegar. Pasaron años y no te olvido. Vives en mi mente lo mismo o más que ayer. Y hasta las auroras me traen recuerdos
de aquella tarde
que yo te juré volver.
¿Cuántas veces me esperaba sentada?
Tiene empolvado en la tranquera de tu rancho o a la sombra del saucedal. Este lejos ya escuchaba la costuja de mi montado, con aperos chapeados, escarciando al llegar.
Belleza total, camino del arenal. Alma de Montiel, de aquí, de Colonia Avellaneda, para todo el país.
Gracias, Lito Hernández, en la operación técnica aquí en la ciudad de Paraná, Gabriel Cuenca, Cristian Barrio Nuevo, Diego Roldán.